Buenas tardes y bienvenidos al tercer programa de La Minga.
Otra vez Rodrigo, la misma.
Ahí está. Bueno, porque cada vez estamos más respetuosos con el horario y claro, Rodrigo está
poco
un poquito
a poco.
Todavía...
Son las...
Alterado, dos, como siempre.
Las 8...
Y pico.
No sé qué hora
son
es.
Son las 7 y pico.
Las 12
y... Es la 1 menos 20.
La 1 menos 20. Hola, Radio... Radio Almenara.
Bueno, la 106.7 de Radio Almenara para Ventilla, esta radio, y lo colgaremos en internet para el que todo quiera escuchar el programa. Necesitamos un poco de feedback, que nos lleguen las opiniones, si hay oyentes, o sea que...
Uy, feedback.
El 91-315-1112. Pues...
¿Repite el teléfono?
91-315-1112. Tampoco aseguramos que lo vayamos a coger, pero lo que sí aseguramos es que vamos a mirar el correo, que es laminga.radioalmenara@hotmail.com. Y ahí cualquier sugerencia o incluso para hacer entrevistas o tal...
¿En vivo?
Difícilmente. Bueno, tenemos aquí el ordenador y... Así que bueno, chicos, ¿qué vamos a tener hoy? Que venimos cargaditos también, como todos los días, pero bueno, sin ningún invitado especial, pero con las secciones que acostumbramos.
Es que estoy un poco malo.
¿Qué has hecho? Anoche, ¿qué has hecho?
Tiene que aclarar la voz.
Sí, tengo que aclarar la voz. Pero no, tenemos otra vez en la mesa de trabajo a Rodrigo, estamos con Javier, estamos también con Juanito en el control. También tenemos las secciones de siempre. Bueno, nos faltan algunas, pero tenemos a nuestro querido catalán, ¿no? A nuestro sociólogo experto, Ulaguev. También tenemos a nuestra querida compañera y simpática China Cham. Y claro, en la mesa también nos acompaña hoy con una nueva sección.
Fanfarrias.
Que se llama... La señorita. Ella se llama Sandra Martínez, viene de Venezuela y viene con todas estas... consejitos, ¿no? De urbanidad, ¿no?
¿De urbanidad?
De urbanidad.
Para
de
ser
urbanidad.
Más fino, más elegante.
De bien actuar, ¿cómo es eso?
Protocolo, ¿no?
Éxito en la vida.
Bien, protocolo.
Protocolo.
Bueno, ¿sí? Carlos.
Manual de urbanidad. Sí, ¿qué sección que llamaremos desde el día de hoy? El manual, dilo tú.
El manual de la señorita.
El manual de la señorita, exacto.
Muy bien, y también tenemos alguna música del musicólogo que nos ha aconsejado, no está por aquí, ¿no?
George. Sí, tenemos algunas canciones de George que nos ha enviado sobre Cuba, sobre República Dominicana y sobre Brasil. Vamos a estar, escucharemos algunos temas interesantes de América Latina.
Entonces, de 7 a 8 y empezamos, Juan.
La minga no es lo que tú piensas. La minga proviene de la palabra minca, de la lengua indígena quechua. Es una antigua tradición de trabajo comunitario o colectivo con fines de utilidad social.
Arrancamos un poquito aquí en la minga.
Juan, no habías hablado hasta ahora.
Buenas tardes, Juan.
Estábamos de menos.
¿Qué pasa, Juanito?
Apáñate.
En orden todo esto, el puente este...
Que no fácil pelearse.
O del Día del Padre.
Día del Padre, así, día del Hombre en Colombia.
El Día del Hombre en Colombia.
Bueno,
va dejando
a los padres, algunos sois padres, que no lo habéis dicho.
No.
Carlos, ¿tienes algún hijo perdido por ahí?
No, pero me han felicitado muchísimo porque en Colombia se celebra el Día del Padre, el Día del Hombre.
Entonces, ya te has liado, te ha traicionado el subconsciente.
No me han llamado mis hijos todavía, pero... Con ganas, pero todavía no.
Y entonces, bueno, pues la primera invitada, colaboradora ya asidua que tenemos en la minga, va a empezar su sección de las efemérides ya, así que vamos a ir poniendo su
sintonía.
Su sintonía
feliz,
indiscutible.
¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama el actor? ¿Cómo se llama? Tom Cruise.
Tom Cruise.
Viene. Venga, Tom, adelante.
Desde Chile, nuestra querida y humana compañera. Hola, querida compañera.
Hola, chicos, ¿cómo estáis?
Muy bien, qué contento.
Parece que no me sirve la...
¿No te oyes?
Sí,
te oyes, te escuchamos perfectamente, Chan.
Vale, sí, el calendario que tenemos hoy es desde el 20 hasta el 27 de marzo.
¿De 20 a 27 de marzo?
Sí, el 20 de marzo del año 1946, el Senado de Puerto Rico aprueba un proyecto de ley que establece el castellano como lengua oficial.
En el 46,
sí.
En Puerto Rico.
Sí. Comentarios.
Claro, es que... Ah, pero es que antes no lo era.
Te iba a preguntar.
Pues
a...
¿Alguien
pensado...
sabe algo de historia de Puerto Rico?
Es como, no sé.
Te iba a preguntar a ti, Blague, a ver si sabías.
Oficialmente se restablece.
¿Había sido el inglés, quizás? Bueno,
no tengo ni
va a haber que investigarlo.
Pero como tú vas a América Latina, luego nos dices.
Blague, esto va directamente para ti.
Sí.
Sin pasar por otro lugar. Esto está, estamos hablando del 46, ¿no? ¿De qué día?
Sí, el 20 de marzo.
El 20 de marzo.
Sí.
¿Qué más cosas?
El 21 de marzo del año 1847, por decreto de Rafael Carrera, Guatemala se separa definitivamente de la Federación Centroamérica.
Guatemala, Ulague.
Sí.
¿Algo? No,
es tu
la
tema.
Federación Centroamericana, claro. Era una unión política que había existido antes en América Central.
Quizás sabes más sobre la Federación
Centroamericana.
No,
yo historia de América.
Pues vamos a poner un aprieto hoy.
Pues,
más cosas, Chan.
Y 25 de marzo del año 1923 se inicia en Santiago de Chile la quinta conferencia internacional en la que se firma el Tratado de Contra para el arreglo de conflictos entre Estados americanos.
Bueno, pues sí. Una tercera cita, por cierto.
Aquí sabe la historia.
Vamos a tener que prepararnos un poquito más. El tema de la historia, la sección de Chan, nos
pues
está poniendo
en evidencia.
Poner
toda
aprietos,
la tarea.
Nos ponen aprietos. Por cierto, hoy me parece que se celebran los 6 años, ¿no? Desde que comenzara la guerra en Irak, si no me equivoco. Que no viene muy a cuenta.
25, no, pero está bien recordarlo.
Ese viene 25 justo
de marzo.
Hoy. Hace 6 años.
6.
20 de marzo. La señorita 20, lo tiene clarísimo.
Señorita, la...
Sí, sí, 20 de marzo.
Solo lo dijeron en
CNN.
Perfecto. Ya. Con un saldo, bueno, terrible. No vamos a meternos mucho más en el asunto, pero...
Pero ahí queda, ¿no? Como efemérides sí. de la jornada.
Pues entonces me despido y nos vemos en la próxima
bueno,
semana.
Bueno, oye, Sandra, un momento. Antes de que te vayas, te vas a quedar por aquí porque va a venir Sandra con su manual de protocolo.
Sí, claro,
y te va a hacer de fiesta hoy y si no te sabes el manual, malo.
No, noticias sobre la fiesta.
Exacto.
Bueno, pero también seguimos con algunas canciones de Latinoamérica, ¿no? Vamos, de nuestro querido compañero York, que no tuvo la oportunidad de venir el día de hoy.
¿Dónde está?
¿La jungla? York en la jungla, seguro. Sí.
Alemania.
Sí, está.
No, en Alemania no está.
Alemana. Y nada, nos ha mandado algunas canciones. La primera es cubana, se llama Changó, es de Oscar Calle.
Changó.
Tema ska, que habla de la santería y de la veneración de los adeptos hacia los santos. Escuchémosla. Juanito, ¿la tienes?
Está preparada para ser lanzada.
Vale, cuando quieras entonces.
Con los santos no bebe jugar, con los
escucharnos en la Minga a través del 106.7 de la frecuencia modulada. También tenemos internet www.radioalmenara.net. También pueden escribirnos, contactar con nosotros, siempre me gusta recordarlo, la Minga Radio Almenara @hotmail.com. Y creo que ha llegado el momento que estábamos esperando, además el momento que estabais todos esperando
porque
llega nuestro grandísimo,
magnánimo,
estupendísimo,
súper, súper
indiscutible
catalán.
No puedo decir más. Y
una que
bueno, pues buenas tardes, Ulague.
Buenas tardes, a ver qué me vas a preguntar hoy.
Bueno, a ver qué nos vas a traer tú con tu conceptpedia, que tenemos ganas de saber lo que ocurre. Bueno,
es el Wikipedia de la Minga, ¿no?
Una de los motivos por hacer también el programa era por traer a la radio todos los temas del máster. Esta semana hemos tenido, y vamos a seguir unas cuantas, en pensamiento político hablando de peronismo. Y sale el tema de
peronismo como ejemplo paradigmático del populismo, pero no de peronismo.
No de peronismo, pero bueno, este es el caso que estamos tratando. Y Ulague siempre tiene, para analizar este tema, trae a colación una obra escrita por el Marx más joven, que es el 18 Brumario, y saca de ahí unos conceptos que ahora sí que quiero que nos expliques.
El 18 de Brumario de Luis Bonaparte. Ahora me has dejado con la duda, ¿es el Marx más joven o es el Marx más...?
Yo creo que es el Marx más joven. Es...
¿De la mitad?
Yo pensaba que el Marx más joven era el de los manifiestos de Grundáis y...
Bueno...
Y la ideología alemana. Bueno,
es
igual.
Yo digo Marx más joven porque...
Es que este aspecto cronológico ahora mismo no lo conozco.
Los más románticos creo que con el marxismo toman esta obra menos quizá ortodoxa para...
Bueno, no sé si es menos ortodoxa tampoco, pero... Bueno, a ver, la cuestión
no, me
es...
Me deja de meter en líos, ¿no?
Yo es que tampoco
¿Por qué no empezamos
lo sé,
de una vez, compañero, el concepto?
Al concepto que recoges tú de bonapartismo para explicar el populismo.
Bonapartismo. Bueno, ese es un concepto que hace referencia al gobierno de Luis Bonaparte durante el periodo que gobernó, que ahora no me acuerdo, pero me parece que es a mediados del siglo XIX... Y básicamente se viene a colación porque la interpretación marxista del populismo es una interpretación que viene a definir el populismo como un empate técnico entre clases, que es bastante parecido al gobierno de Luis Bonaparte en Francia, en la Francia postrevolucionaria. Es decir...
¿No estaría en contra eso un poco de la lucha de clases, de la dialéctica?
No exactamente, o sea, Marx considera que puede haber ciertas situaciones donde las clases sociales no hay ninguna clase que pueda... hegemonizar la lucha y entonces se produce un empate técnico entre las clases que puede dar lugar a la emergencia de un gobierno tipo como el de Bonaparte, ¿no? O sea, centrado en la figura de un líder carismático, autoritario, ¿no? Y donde toda la sociedad pues aglutina a través de él, ¿no? Y básicamente pues esto se usa por parte de algunos grupos marxistas para definir lo que es el populismo latinoamericano, ¿no? El populismo latinoamericano, pues bueno, normalmente se hace referencia a un plan político o programa político que tiene su origen en el desarrollo industrial bastante acelerado que se da en esas sociedades a partir de los años 50 del siglo XX, ¿no? Y entonces se supone que una clase obrera emergente pues no es lo suficientemente fuerte como para desplazar a las clases dominantes y se produce un empate técnico entre las clases que llevaría al ascenso de un líder carismático, en este caso pues Perón o Vargas en Brasil, etc.
Vale, quiero aprovechar porque sé que estás ahora empapándote de la historia de Uruguay para que nos cuentes que el caso de Uruguay también es un poco especial.
Ah,
y son
sí.
Precoces en estos temas,
sí,
que nos
sí,
cuentes,
sí.
En este caso, del líder carismático...
Sí, Batlle y Ordóñez. Es curioso Uruguay porque Uruguay parece que en muchos temas va adelantado al menos a la mayoría de países de América Latina, pues tiene su primera experiencia populista a principios del siglo XX. O sea, ya en 1908 creo que es, o sea, la primera década del siglo XX ya tiene su primera experiencia populista en la figura de Batlle y Ordóñez. Valle Ordóñez pertenecía al Partido Colorado, que era uno de los partidos tradicionales del país, junto con el Partido Nacional, también llamado Partido Blanco. Pero crea una corriente propia dentro del Partido Colorado, que es el coloradismo vallista, ¿no? O vallismo, que es la primera experiencia populista que tiene el Uruguay.
También se explica por qué tiene también el proceso de modernización.
Claro,
antes.
Porque el proceso de industrialización que hace, o sea, un proceso de industrialización acelerado y disruptivo, ¿no? En este caso, o sea, que rompe con la tradición anterior, pues en Uruguay es mucho más reciente que en otros países de Latinoamérica. O sea, Uruguay empieza su industrialización sobre principios del siglo XX. Por eso no da lugar a ese fenómeno populista anterior a otro.
Bueno, pues gracias por ilustrarnos una semana más, Blagué. Le vamos a tener para el debate, le vamos a tener para lo que quiera y creo que hemos preparado una pequeña
pieza, para que la gente
identifique el apunte de Blagué, porque si tenemos un debate y estamos allí como perros carroñeros interviniendo y aparece Blagué, no siempre tiene por qué tener la razón, pero ahí está.
Argumento de autoridad es.
Al menos es el argumento.
Bueno, así suena.
Un error técnico muy frecuente en la Minga, pero no importa. ¿La tenemos de nuevo, querido compañero?
La tenemos.
Va.
El inciso C.
¡Hula, eh! ¡Hula, eh!
Año 1353, antes de la llegada de los españoles al Nuevo Mundo.
¡Mijo! ¡El cacique manda que vayamos a la Minga!
¡Compadre! ¡El cacique que vayamos para la Minga!
Papi, yo quiero ir a la Minga.
Para los indígenas latinoamericanos, durante cientos de años, la Minga ha significado trabajo grupal y comunitario.
Amazonas.
Presente.
Lloret.
Presente.
Hoy, para estudiantes latinoamericanos, asiáticos y europeos, es un viaje a los temas sociales, políticos y culturales de América Latina. La Minga, todos los sábados, de 7 a 8, en Radio Almenara, la 106.7 de la FM.
¿Estamos todos? Todos.
¡Pues ahí va! Para los que dicen todo lo que sienten,
todos.
Los que navegan es contracorriente,
todos.
Paso firme caminando entre la gente, malabarismo sobrependiente.
Ha llegado el momento de...
¡Pinche gobierno duro!
¡Hasta la victoria!
¿Por qué no te callas?
El debate de actualidad en La Minga.
En La Minga son más o menos las 7 y 25 minutos de la tarde. Nuestro
no sé cuántos segundos.
El más o menos.
Y 24, y bueno, es que tengo 24, las 7 y 24 minutos. La 1 menos 25 según Radio Almenara. Continuamos en La Minga. Hemos escuchado ya a nuestro queridísimo sociólogo incisivo, que además va a intervenir a continuación. Ha sonado la sintonía, cuña del debate de actualidad. Y es que hoy mismo... ha salido en ese periódico digital que es Infolatam una noticia que decía: la SIP, que es la Sociedad Interamericana de Prensa, lamenta que la libertad de expresión haya retrocedido en las Américas. Bueno, en este grupo de compañeros del Máster de Estudios Contemporáneos de América Latina que realizamos este programa hay algunos, o somos algunos cuantos periodistas o que personas que nos dedicamos al mundo de la comunicación y por lo tanto pues nos vemos en cierta medida afectados por esta noticia. Además, algunos de nosotros también, son latinoamericanos y decían, por ejemplo, en esta noticia, Alejandro Aguirre, que es el presidente de esa Sociedad Interamericana de Prensa, que por cierto tiene sede, hay que decirlo, también tiene sede en Miami, decía que la libertad de expresión ha retrocedido en los últimos años porque gobiernos como el de Cuba se han mantenido en el statu quo y gobiernos que fueron elegidos democráticamente están tomando el rumbo que tradicionalmente asumían los regímenes dictatoriales. Y cuando habla de gobiernos democráticamente elegidos, se refiere a, bueno, Cuba ya lo ha nombrado, a Venezuela y a las naciones aliadas a la política del presidente venezolano Hugo Chávez. Estamos hablando de una noticia que parte de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y bueno, una de las preguntas en el debate que se nos puede ocurrir, compañeros y compañeras, Ulague ya ha pedido la palabra, todavía no he lanzado la pregunta, pero ya ha pedido la palabra, así que bueno, Juan, vete preparando la cuña. Pero yo creo que podemos hacernos una pregunta. Podemos preguntarnos, para empezar, si creemos, desde nuestro punto de vista, que esa falta, esa ausencia de libertad de expresión tiene algo que ver con estos gobiernos a los que se refiere Aguirre, que están un poco en las naciones aliadas del presidente de Venezuela, de Hugo Chávez.
Para... sois más pelotilleros, madre mía. No, básicamente para que se sepa, porque a lo mejor hay gente que no está familiarizada, las naciones que se dice aliadas de Hugo Chávez están dentro de lo que es la Alternativa Bolivariana de las Américas, y estaríamos hablando pues de Venezuela, Ecuador, de Rafael Correa, a ver, que me ayuden mis compañeros, Bolivia de Evo Morales, y Honduras ya no está, ¿no?, por el tema del golpe de Estado de Micheletti, y Nicaragua, ¿no?,
con
Ortega, ¿no?, con el Frente Sandinista, ¿no?
Bueno, y yo no sé si podemos meter también a El Salvador con Mauricio Funes.
El frente Farabundo.
Y ahora a lo mejor Uruguay. ¿Dónde
creo que ahí? Algunos microestados del Caribe, como Antigua y Barbuda y países de estos, también están, ¿no? ¿En el Alba?
En el Alba,
sí. Salvador
no está, dice.
Bueno, ¿y qué os parece el tema? ¿Crees que tiene alguna relación con este tipo de...? Vamos a entrar al debate, porque no nos mojamos. Javi,
yo me mojaría lo que haga falta. Yo me tiro a la piscina, pero... Antes querría decir que son muy pretenciosos todos estos estudios que salen, ya sea de la SIP, caso.
Es por lo menos es dudoso.
Es dudoso, ¿de dónde viene? Igual que si lo saca Reporteros sin Fronteras, porque también es muy dudosa, sobre todo porque la financiación viene
de... Sabemos de qué pie cojean.
Claro, gobierno estadounidense, y entonces...
Es curioso el caso de Reporteros sin Fronteras, porque en realidad, o sea, los fundadores son franceses.
Son franceses. Y sí.
Pero luego toda la financiación viene de Estados Unidos, al final se lleva un poco el control de...
Sí, de la
crítica. Un organismo que supone que debería ser independiente y que a lo mejor se hubiera mantenido en manos francesas.
Pero que tiene cierta legitimidad y credibilidad, que ese es el problema un poco, que todos estos organismos cogen credibilidad y hay que dársela, yo creo que hasta cierto punto. Y antes, a micrófono cerrado, comentábamos que la libertad de expresión en otros países está más castigada, incluso los periodistas más perseguidos de los que hemos hablado, pero...
No nombra en esta noticia, de Infolatam, que sale también de un teletipo de EFE, no nombra a un país
Colombia,
como Colombia.
¿No?
Carlos, tú que eres colombiano y periodista, cuéntanos.
No, pues el caso colombiano es muy visible por los mismos medios de comunicación, la persecución que existe por parte de los organismos subversivos, pero también por otros que no quiero acá dar mi punto de vista porque podría ser peligroso y podría correr el mismo riesgo que corren los periodistas que están en Colombia. Y es que, nada, simplemente si tú dices la verdad, estás expuesto, ¿no? Si no la dices, también. Es muy difícil en la región de donde yo vengo, que es el sur colombiano, por ejemplo. La mayoría de los periodistas que trabajan la parte judicial, ¿no?
Sí.
Que tienen que ver con todos estos casos de narco, de narcotráfico, de la guerrilla, paramilitares, aunque los paramilitares en esa zona no es mucho, pero los hay. Digamos que todos estos periodistas judiciales tienen guardaespaldas, ¿sí? Uh-huh. Bueno, es un guardaespaldas, pero cuando lo quieran matar, lo maten. ¿Sí?
Yo he leído que en los últimos 10-15 años, según datos oficiales, se han muerto en Colombia cerca de 130-140 periodistas.
Sí, 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 sí.
Además, asesinados.
Es muy fuerte.
Además, ¿sí?, según Reporteros sin Fronteras, Colombia, de hecho, no sale muy bien parado en cuanto a libertad de expresión en cuanto a los países latinoamericanos. O sea, Venezuela está justo por delante... No recuerdo cuál más, pero bueno, recuerdo que sí que me sorprendió que a Colombia le dieran un ratio tan bajo.
No, es que a mí me sorprende que en esta noticia no aparezca Colombia, porque precisamente Colombia lidera todos estos altos niveles de desafortunadamente el fenómeno del periodismo, ¿no? Pero simplemente una cosa, yo creo que el periodismo en Colombia ha tenido que pasar por muchas cosas y yo creo que el periodismo alternativo es el que viene ahorita, es el que está sacando la verdad. O sea, si el periodismo en Colombia no se dice la verdad porque lo van a amenazar o porque uno puede morir, ¿no? porque o porque simplemente el medio de comunicación a uno no lo deja, porque está por el lado del Estado, es de derecha. Simplemente los medios alternativos, pese al riesgo que se tome, lo está haciendo, ¿sí? Y sigue y seguimos todos los periodistas colombianos sabiendo y trabajando bajo el supuesto, un supuesto muy claro, y es que el periodismo es un oficio de alto riesgo en Colombia.
Sandra.
Pido la palabra.
Adelante.
Sandra, señorita.
No, básicamente esa, me imagino que ese artículo de prensa sale porque en Venezuela hoy en día, desde el año 2008 hasta nuestros días, se ha dado una confrontación muy fuerte entre lo que es el llamado la oposición, que en esa parte de la oposición se encuentra gran parte de los medios de comunicación, puede ser como RCTV y Globovisión, que de alguna manera son un grupo muy fuerte de oposición a las actitudes que ha tenido el gobierno. Un ejemplo de ello fue que en el 2008 Conatel, que es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, le quitó la señal a RCTV y RCTV no pudo seguir transmitiendo transmitiendo diariamente por la cadena nacional. De alguna manera ellos lo que alegan es que se limitó la libertad de expresión y se violaron ciertos derechos humanos, en el sentido, primero, la libertad de expresión y segundo, que no podían, muchos de los trabajadores periodistas se quedaron sin empleo.
Esto nos da pie también para intentar ver los motivos, o bueno, en casos concretos, casos puntuales, como el que comentabas, el de Venezuela, ¿por qué motivo se cerró esa RCTV? Javier, yo creo que es importante,
oposición,
¿no? Pero yo creo, o sea, aquí ya, o sea, desde el punto de vista occidental, desde el punto de vista europeo, si en alguna cadena española o europea se escucharan cosas como las que se han podido llegar a decir en este tipo de cadenas respecto al presidente de un país, ya no me refiero a temas, cuestiones políticas, sino insultos personales, casi amenazas,
pero una cosa,
cosas sorprendentes, o sea, que bueno,
¿alguna
hasta qué
de las
punto
cadenas ha participado? Porque está muy bien que haya oposición y que, bueno, yo veo que la pluralidad crea una, puede crear una mayor democracia y la diversidad de opiniones es buena siempre. Pero es que en este caso se supone que estos estaban incluso favoreciendo un golpe de Estado. O sea, mintiendo, porque ahora un golpe de Estado en ese caso fue mediático también.
Sí, en el caso de Globovisión.
Tú conoces el caso exactamente de RCT, porque
ellos... Vamos a ver, yo quería decir dos cosas porque no vamos a llevarnos a engaño. Quería traer a cuestiones dos cosas. Una cosa, perdón.
A ver,
primero, hay que tener en cuenta que porque un organismo esté financiado por determinado gobierno, condiciona, pero no determina su actividad. Eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿eh? O sea, tampoco podemos decir, o es que este organismo está financiado por Estados Unidos, entonces es que va a hacer eso.
En cualquier caso, valen para persuadir. A veces son herramientas.
A ver, eso es como, por ejemplo, cualquier ONG o cualquier asociación de vecinos, también puedes decir, es que vamos a ver, o sea, una asociación de vecinos también está financiada por el gobierno, y no por eso va a estar de acuerdo con el gobierno. Por ejemplo, hay estudios de instituciones antropológicas, y lo vimos el otro día en clase de antropología social, que están financiadas por Estados Unidos, y aún así los antropólogos que trabajaban para esa institución no hicieron, o sea, no siguieron los dictados de Estados Unidos en este sentido. O sea, que tenemos que tener en cuenta que hay una cierta autonomía profesional. Quiero decir que condiciona, pero no determina. Tampoco seamos tan...
Pero es un tema mucho menos visible, ¿verdad? Cuando hay medios y al final la visibilidad que se le da a ciertas cosas...
Pero una cosa es la institución y la otra es el individuo que trabaja en esa institución. Y otra cosa, déjame
Vamos al segundo tema,
Déjame acabar. El segundo tema es que, si bien este informe a mí me parece francamente limitado, pues, por ejemplo... Es verdad que no menciona el caso de Colombia, pero no menciona tampoco el caso de Honduras.
Claro, claro, es que es muy limitado.
O sea, Honduras, ¿no? Hoy en día, a mi manera de verlo, es una dictadura.
Por mucho que digan que
las elecciones estaban convocadas de antes, pero fueron elecciones que no se dieron en un contexto de competitividad. Porque, o sea, vamos a ver un panorama social de asesinatos y desaparecidos antes de unas elecciones nacionales, pues no se puede considerar un panorama de competitividad. Pero por la otra parte, que, o sea, quiero decir, el hecho de que hayan obviado países no es óbice para no denunciar cuestiones que sí que se están produciendo en estos países que nombra el informe, aunque aquí quieran magnificarlo todo, y etcétera, etcétera. Pero ¿me entendéis lo que quiero decir?
El caso concreto de Venezuela, que era el que estábamos trayendo.
Es que el artículo va para allí.
El caso que estábamos trayendo, ¿tú qué sabes de realmente las no concesiones o...? Al final, que no, ha sido, sí. No han renovado las licencias y están detrás del golpe de Estado porque, digamos que en su día hay un golpe de Estado y es más
Pedro
importante...
Carmona o Breve.
Y el Breve, pues, es mediático porque la gente sale a la calle a defender, en este caso, a Hugo Chávez y en la tele dicen al revés, dicen otra cosa que...
Sí, bueno, todo es por el tema de la masacre de Puente Yacuno, que es un tema no muy aclarado, ¿no? Porque se produce un enfrentamiento a tiros, ¿no? Entre partidarios y detractores del gobierno, y entonces, bueno, esto es un poco como la dialéctica de huevo y la gallina, ¿no? A ver quién empezó a disparar y tal.
Vale, pero en ese contexto, ¿qué papel toman los medios de comunicación?
Sí, sí, a ver, los medios de comunicación como Globovisión o Radio Caracas Televisión están a favor del golpe de Estado, por supuesto, claro.
Eso me trae a lo que estábamos comentando antes, un artículo de ATAC que había leído en el que creo recordar que era Vicenç Navarro, no recuerdo muy bien, que hablaba un poco como la diversidad ideológica en cuanto a medios de comunicación. Entonces se hablaba en el ejemplo venezolano y hablaba de todo eso, ¿no? Del papel que tuvo Globovisión durante el golpe, y él hacía una reflexión que no lo justifica, pero es decir, si eso hubiera pasado en España o en un país occidental, o sea, si un medio de comunicación hubiera apoyado un golpe de Estado ilegítimo y que además no contaba manipulado y que no contaba con el apoyo que tenía, ¿qué hubiera pasado con esa cadena? O sea, es decir, ¿tú piensas que si en Estados Unidos hubiera pasado algo así, cadena hubiera seguido abierta?
A ver, no sé si hubiera seguido abierta, se podría haber cerrado, lógicamente, eso es una opción, no sé, a tener en cuenta. Por ejemplo, si aquí Antena 3 apoya un golpe de Estado contra Zapatero, es posible, es una posibilidad, ¿no?, de que Antena 3 fuera cerrada, pero también hay otras posibilidades, como por ejemplo intervenirla judicialmente, encarcelar a los dirigentes de la cadena, etc.
Exacto.
A mí lo que me parece básicamente de este aspecto de la guerra mediática del gobierno de Chávez, ¿no?, más allá del tema de la no renovación de licencia de Radio Caracas Televisión, es que hay que tener en cuenta que eso es un arma de doble filo. Es decir, cualquier mecanismo que implícitamente o explícitamente tienda a hegemonizar el espacio radiofónico puede ser peligroso, porque hoy puede ser Globovisión o Radio Caracas Televisión. A mí personalmente, si me preguntas mi opinión sobre Radio Caracas Televisión, te voy a decir que es una cadena nefasta, ¿no? Incluso tenían un programa que se dedicaban a asustar a mujeres en su puesto de trabajo de manera bastante grave, ¿no? O sea, me parecía... No es broma. O sea, las hacían bajar al sótano y aparecía un tipo ahí que simulaba estar colgado. Bueno, unas cosas...
Ese era Venevisión, no Radio Caracas Televisión.
¿No era RCTV? No. Mira, ya me has dado. Que es la cadena de...
De Cisneros,
mira. Que es precisamente el pacto de Chávez y Cisneros. No, pero lo que quería comentar, aparte de que Sandra me ha hecho quedar
el inciso
como un ignorante.
No, simplemente es que te estoy ayudando.
Hay que buscar el inciso de Sandra a partir de...
Es que esta arma de doble filo es peligrosa por cuanto en todo lo que es el espectro comunitario de radio y de medios de difusión, también en cierta manera pueden ser objetivo de estas dinámicas, ¿no? O sea, cualquier radio comunitaria que en un momento dado denuncie una política gubernamental, pues también puede en este caso ver interrumpida su emisión, ¿no? Y de hecho ha habido problemas con las radios comunitarias. Tenemos que entender que hoy en día, y al menos a mi manera de verlo, la principal contradicción que hay en Venezuela no es tanto entre el gobierno y la oposición, sino entre el gobierno y las mismas bases
sociales
del movimiento del gobierno, ¿eh? Sí. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh?
Vale, algún día hablaremos largo y tendido sobre Venezuela.
Con ese tema ya nos desviaríamos un poco del propósito. Rodrigo.
Diría que, bueno, es un tema peliagudo esto de los medios de comunicación. Si una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad, se dice varias veces esto, y a veces también se confunde la libertad de empresa en nuestra Constitución está con la libertad de expresión. Entonces, bueno, lo dejo ahí, que los que quieran opinar, que nos lancen sus propuestas y...
Ahí está, ¿no?
Tú nos dices, Rodrigo.
Nada, no, yo lo único que quería dar unos últimos datos que da esta nota. Dice que desde el 2005 han muerto en la región 43 periodistas y en lo que va de año han fallecido 7, han sido asesinados 7 en Honduras... y especialmente en México, que también dice que es la región más o el país más castigado en estos momentos de América Latina. Luego hay una cuestión también...
Vaya, que sí que aparecía Honduras al final, ¿eh?
Honduras sí aparece Honduras puntualmente y México también puntualmente, pero bueno, parece que sin datos, pero Venezuela y Cuba se llevan la peor parte. Yo he leído hoy una noticia también que venía muy con este tema. En algunos diarios españoles, en varios, en Público, en El País, apareció una noticia de que fallecía en Suiza, en un aeropuerto suizo, un inmigrante nigeriano de 29 años, me parece que no me equivoco, que estaba en huelga de hambre durante días en protesta por el trato recibido por la policía y para que no le deportaran. Él había pedido asilo y no le habían concedido el asilo, ha fallecido con 29 años en huelga de hambre. Yo no sé si la Unión Europea, si el Parlamento Europeo se va a pronunciar al respecto y va a hacer una crítica como igual que ha hecho con el caso cubano.
Eso,
¿no?
Que estábamos hablando es un poco el doble rasero, ¿no? Cuando pasan estas cosas, ¿qué cobertura se le da? Sin embargo, pasa otra cosa. Pongo el caso de Cuba, que no quiero defender, pero pasa el caso de Cuba y se magnifica.
No, yo te estoy hablando de una nota que era, pues eso, 30 palabras de un teletipo. Es el espacio que se le ha dado a este asunto. En comparación, bueno, pues yo creo que por hoy es suficiente, llevamos ya más o menos 20 minutos de debate.
Sí, este tema además es recurrente.
Y puede llegar a dos horas.
Vamos a estar también dando más temas y yo creo que, si no os parece mal, vamos a presentar una canción, Carlos.
No, vamos primero con algo, no sé, ¿qué nación es bonito?
Vamos, dejarme preparar la canción, os vamos a poner una cuña guapísima que hicimos. Nos presenta la canción Carlos, la escuchamos y continúa la minga.
A ver, tronco, explícame lo que es la minga porque me estás volviendo loca.
A ver, parcera, la minga proviene de la palabra minca, de la lengua indígena quechua, que es una antigua tradición de trabajo comunitario, colectivo, con fines de utilidad social.
Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia.
Bueno, seguimos en la minga. Ahora, Rodrigo, ¿tú conoces el merengue? El merengue dominicano.
El merengue, pero no tiene nada que ver con el Real Madrid, ¿no?
No. Don Ulagué, ¿tú sabes bailar merengue?
Lo intenta, por lo menos lo intenta.
¿No?
El inciso.
El inciso bailongo.
El inciso bailarín. No sé.
Carlos, ¿para cuándo unas clases de baile por aquí?
Cuando quieras. Pueden escribir en la minga, pueden escribir en Radio Almenara y podemos dictar una clase.
Aprovechando este momento, vamos a recordar el correo electrónico de nuestro programa, de la minga.
La minga, radioalmenara@hotmail.com.
Ese no me gusta.
Que por cierto.
Me ha hecho pensarlo.
Hace muchos programas que estamos diciendo ya que vamos a hacer propaganda de nuestro blog.
Es verdad.
Sí.
Cierto.
latinoamericando.wordpress.com.
Muy bien.
Si tecleo en Google latinoamericando,
no te sale, te sale otra cosa.
Te sale la tercera entrada, creo.
No lo sé, pero.
Y es que me metí en latinoamericaneando y era otra cosa, era un blog de una pareja.
No nos cuentes el
latinoamericando en Google, creo que es la tercera entrada. Bueno, pero es
latinoamericando, Word. Latinoamericaneando.
No, sí.
Es lo que cliqué yo.
Nos ha quedado claro.
Nada, pues vamos con la canción de...
Estamos haciendo propaganda, también.
Vamos a hablar de entonces, vamos a escuchar merengue dominicano de República Dominicana, se llama El Paquetón, de Francisco Ulloa, un merengue típico con mucho humor, libre para la interpretación.
Una mujer sola, ¿cómo se mantiene? Tiene que echar mano de lo que ella tiene. Tiene que echar mano a lo que ella tiene. A lo que ella tiene. Tiene que echar mano.
Oye, Librado.
Dime, Ulloa.
¿Te acuerdas de la morenita aquella que vivía allá en la esquina?
Juanita.
Esa misma, la que se fue para Nueva York. Nada más tiene 2 semanas que se fue y ya le mandó 3.000 tururú al papá en dólares.
¿Qué?
Ni está trabajando ni tiene marido. Ah, pero esa mujer tiene que estarse agarrando de...
De paquetón, de paquetico, de paquetón, de paquetico. Por carguño y el moñito, por carguño y el moñito. De paquetico, de paquetón.
Tiene que ser hermano de su porvenir, tiene que ser hermano de su porvenir, de su porvenir, tiene que ser hermano. Oye, Librado,
dime,
a mí no me gustan los chismes. ¿Te acuerdas de la morena aquella?
Sí.
La amiga de la que se fue para Suiza.
La indiecita.
Sí, esa misma. Llegó antes de ayer y se compró una jipeta nueva. Compró una casa en 2 millones.
¿Qué?
Ni está trabajando ni tiene marido. Esa mujer tiene que estarse agarrando.
De paquetón, de paquetito, de paquetón, de paquetito. Y al moñito, por carguña, y al moñito.
De New York para el mundo.
¡Huyo! ¡Huyo!
Una mujer sola, ¿cómo va a gozar? Tiene que echar mano a su cacahuay. Tiene que echar mano de su cacahuay. De su cacahuay. Tiene que echar mano. Oye, Librado.
Cuéntamelo yo.
A mí no me gustan los chismes. Tampoco le diga a nadie que yo te dije esto.
No.
¿Te acuerdas de la amiga de Vilo?
Sí.
La de Buna.
La rubia.
Esa misma. La vi en la 190 en San Nicolás. Mandándole 20 mil dólares al papá.
¿Qué?
Ni está trabajando ni tiene marido. Esa mujer tiene que estar.
Dando rueda, está dando rueda, está dando rueda, está dando rueda, 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 rueda. Está dando rueda, está dando rueda, está dando rueda, 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 rueda. Porque hay moñazo y hay moñito. Porque hay moñazo y hay moñito.
La minga no es lo que tú piensas. La minga proviene de la palabra minca, de la lengua indígena quechua. Es una antigua tradición de trabajo comunitario colectivo con fines de utilidad social.
Este más que le gusta, a todo el mundo le gusta, en el Pacífico gusta, en el
Atlántico. Oye, Rodrigo, sí. Hoy vamos a experimentar con una nueva sección y parece ser
vamos
muy interesante. Te voy a hacer una pregunta antes de entrar de lleno con la sección.
Tengo mucho
y
miedo,
es, por sí, ejemplo, sí. Cuando tú vayas a una fiesta... No,
sí.
Vas a una reunión muy formal, sí. ¿Cómo vas vestido?
Muy formal.
Muy formal,
pues,
¿qué te pondrías?
Si es muy muy formal.
¿Pero una boda? ¿Tan formal como eso?
Tan formal como una boda.
Sí, 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 sí.
Pues
sí, sí.
Traje y corbata, por supuesto.
Traje y corbata.
Bueno, yo es que soy un poco más informal, entonces trato de marcar mi impronta personal. Llevando algún detalle, alguna cosa que se salga de lo...
El chándal, ¿cómo es el chándal?
Como la chaqueta de tu abuelo, ¿no? Esas que eran de
bueno,
felpa,
algo...
con las rayas ahí un poco... Con ahora los, que se lleva la moda cadera. Retro y eso.
Sí.
Ahora, otra pregunta. Cuando tú estás cortando la carne, estás en la cena, ¿en qué mano llevas el cuchillo y en qué mano llevas el tenedor, Javier?
Yo, porque hombre. Soy, claro, yo corto con el brazo, con la mano derecha, porque
pero
soy diestro.
Diestro.
Pero me voy a poner delantal, creo, pues, a partir de ahora.
Pues resulta que desde más o menos 1853, si no me equivoco, existe en Latinoamérica un manual de urbanidad, ¿no?
No te lo estás inventando.
No, porque precisamente esa introducción es para presentar a una querida compañera venezolana, colombo-venezolana, nacida en Medellín, pero criada en Venezuela. Y que ella se ha leído más de 20 veces ese manual. O sea, ya hace parte de todo su glosario, de su forma de ser.
Y además lo demuestra vivir, en el día a día.
Exacto, en el día a día. Y le hemos querido traer porque es interesante conocer ese manual, ¿no? Conocer esas normas de conducta que se utilizan en Latinoamérica y que, por ejemplo, yo desde niño tuve una materia en el colegio que era manual de urbanidad de Carreño. ¿Quién es Carreño, querida compañera? Sandra.
Buenas tardes a todos los radioescuchas de Almenara 106.7 tu FM.
Que bien se lo sabe el primer día.
Gracias.
A los vecinos y a toda la familia. ¡Bravo!
Hola, amigos de La Minga, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Seguimos bien.
Querida compañera, ¿qué tal?
Bien. Bueno, como lo dijo...
¿Cómo están? Bien, gracias, ¿no? Sería...
Bien, gracias.
Me alegro que estés muy bien.
Muy amable por preguntar.
Oye, si te pasas, a lo mejor esto es un poco la cosa ya pedante, ¿no? O sea, quiero decir, empalaga. Ya la cosa empalaga, ¿no?
No, empalaga.
Está bien, o sea, decir...
Educación.
Bueno, ¿verdad?
Vamos a tener que meter un efecto de hacha, ¿sabes?
Es Sandra.
Bueno, que comienza, Sandra, comienza. No nos hagas
bueno,
mucho
como
caso.
Lo dijo muy bien mi compañero Carlos, existe un manual llamado el Manual de Carreño, que es un manual de urbanidad y de buenas costumbres o de buenas maneras. Este manual nació... o se creó en 1853. Uh-huh. Manuel Antonio Carreño es el creador de este texto. Él era politólogo, escritor, pedagogo e inclusive fue ministro de Relaciones Interiores y ministro de Hacienda de Venezuela. Uh-huh. De ahí nace un poco la idea de el manual de la señorita. Yo me llamo Sandra Martínez, pero un amigo llamado Juan,
que está en el control,
me llamó la señorita y quisiera preguntarle particularmente a él por qué me llamó la señorita.
Directo. Vamos, Juan.
Eres demasiado directa, Sandra. ¿Por qué te llamé la señorita? No sé, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo ya, Sandra, y entonces yo creo que una de las primeras impresiones que me causó tu presencia fue de acongojo, esa la primera. Entonces, no lo sé, porque claro, los radioyentes y los radioyentas que están aquí escuchando La Minga no pueden ver la foto tuya, ¿no?
Descríbeme.
No lo hagas, Juan, déjalo. No lo hagas.
Gracias, Rodrigo. No es mal que me sacas de este berenjenal.
Bueno, no, básicamente, lo que he entendido yo, porque me llaman la señorita, porque dicen que soy muy educada, que vivo muy arreglada, que vivo siempre diciéndolo, debes hacer esto, no debes
ducharte,
hacer...
que ayer no,
debes lavar la ropa, todo
lo... Pues, Sandra, lo que yo creo que lo mejor que puedes hacer es enseñarnos un poquito de tu sabiduría, de tu sapiencia, y contarnos los consejos del día. Los consejos
bueno,
de esta semana.
Básicamente hoy vamos a hablar de los hábitos de mal gusto. ¿Y ustedes qué consideran que es un hábito de mal gusto?
Eruptar delante de todo el mundo, claro. Por ejemplo.
Depende de la cultura, pero sí.
Muy bien, Carlos. Muy bien, no.
En el mundo islámico es de buena educación eruptar en la mesa.
El sociólogo incisivo, de nuevo.
Bueno, pero estamos hablando básicamente de América Latina y bueno, este manual también viene, como es de un autor venezolano. Mucha gente considera que estos hábitos de mal gusto o estas normas o reglas de urbanidad son innecesarias y son obsoletas, pero yo considero personalmente que estas reglas de conducta en algún momento pueden ser útiles para cualquier tipo de persona, inclusive para ti, Ulague, que en un momento que puedas ligar con una muchacha, la puedas cotejar y tengas hábitos educados.
El inciso de...
A ver, Ulague.
Bueno, aparte de que la comunidad islámica también es bastante importante en América Latina, lo siguiente que quería decir...
Ay, Dios. Te mató la puntera, señorita.
Cuando acuerdes, me lo comentas.
Cuéntanos.
Vamos a hablar de unos pequeños tips de hábitos de mal gusto que debemos de alguna manera evitar en sitios públicos o donde estemos.
Muy bien.
En primer lugar, no quiero hacer alusiones personales, pero uno de los hábitos de mal gusto es morderse las uñas o la cutícula.
Oye, oye.
O sabes que estás creciendo con un porcentaje muy elevado de la población mundial.
Puede
mismo,
ser,
¿no?
Pero eso no quita de que es un hábito de mal gusto.
Muy bien.
En segundo lugar tenemos que es
las uñas. Las uñas o...
Comerse las uñas o, la cutícula.
La cutícula,
lo que
es la
parte de arriba de la cutícula. Rodea la uña.
Vale, el típico padrastro que estás ahí. Muy gráfico, ¿no? Muy... Bueno, sigamos adelante, sigamos, por favor.
También evitar tener las uñas sucias. El mal hábito de chuparse o morderse un mechón de pelo. Es pero muy desagradable.
Es desagradable, sí.
Sí, horrible.
Si te lo untas a veces con miel, lo tanto... Te...
No, es desagradable, Javier.
Pero es que quién se come el pelo.
Bueno, hay gente, aunque no lo creas, hay gente que hace eso.
Vale, vale, vale.
Masticar chicle mientras hablas. Uh-huh. Hablar cuando tienes comida en la boca. Fumar en un lugar cerrado sin haber pedido permiso a los presentes para de alguna manera incomodas a alguien. Pero tengo un compañerito especialmente llamado
a tu izquierda, ¿no?
Carlos, que...
Pero es que acá en España es muy usual, ¿no?
No se puede ya. Pues,
bueno, pero todavía no ha salido la ley, ¿no?
No, pero una cosa, eso solo pasa aquí en España, ¿tú porque fumas, en Europa, Carlos? No...
De vez en cuando.
Ah, ¿sí? ¿No
de vez en cuando?
Nunca fumar.
No, muy de vez en cuando.
Bueno, otro mal hábito es... peinarse en la mesa o en la cocina cuando tú estás manipulando alimentos.
Horrible. Es una costumbre un poco extraña, ¿no?
Sí,
sí, pero
ahí
es que
en medio de la sopa, pues imagínate. Claro,
quizás tú
solo hacerlo en el baño, ¿no?
Tú puedas decir que no es común, pero sí se dan los casos de gente que por el estrés o el día a día que vivimos en una ciudad, mientras que estás calentando la leche, te estás peinando.
No. Una pregunta, pero el manual este del savoir-faire
Carreño.
Que decir, si tú estás solo en tu casa, ¿tiene alguna validez legal? ¿Puede llegar un ente superior y decirte, estás haciéndolo mal? ¿O
no,
solo tu conciencia?
Solamente tu conciencia. Y de verdad es algo que quizás se acordarán de mí. Quizás todos los días vas a tener en cuenta el manual de la señorita, pero en algún momento te va a ser útil.
Bueno, pero no siempre no vas a
echar lo que
charla,
me sorprende,
¿no?
Es que sea tan exhaustivo.
Algún día no vas a decir,
Manuel,
que podemos vestirnos así para una boda
en
Venezuela.
Después,
y cosas de estas.
En posteriores programas, pues
eso,
hablaré.
Eso nos gusta más, Sandra, porque
protocolo,
yo que sé. Imagínate que en casa tips. Que se le gustan las uñas. Por las tardes dice, es que a mí me gusta comer las uñas.
¿Y en qué año dijiste que fue escrito este manual?
En 1853. Y
es tan exhaustivo.
Sí, es súper exhaustivo y aunque se pueda decir que es obsoleto, de alguna manera, aunque estemos en una sociedad muy moderna, muy como en avances tecnológicos, siempre es bueno aplicar estas normas de urbanidad. Bueno,
Normas de urbanidad en el sentido genérico, a lo mejor... En Caracas, en algún aspecto sí que sería interesante.
Pero hay algo
más que nada planificación urbanística, más que normas
de
urbanidad.
Hay un consejito que nos trae la señorita que a todo el mundo nos ha pasado. Y
así.
Es este, ¿cuál es?
El último de la jornada.
El último.
el mojarnos los dedos en la boca para pasar una página de un libro.
Eso es de mal gusto.
¿Y cómo pasamos las páginas, Sandra?
Yo eso nunca lo he hecho, eso.
¿Y cómo pasamos las páginas?
Simplemente...
Ulag es fetichista con
los
libros.
Dedos,
más que nada por
no
eso.
No mojándote en la boca.
O sea, escoge el libro y lo adora. Pero es que... ¿Y si se te han pegado en las típicas dos hojas que se te han pegado? ¿Qué haces? ¿Soplas? ¿Algo habrá que hacer?
Es que a veces lo he visto en seriales o... Y yo nunca lo he hecho. Siempre me he quedado. ¿Pero qué haces?
Muy bien, Ulag. Te felicito. Bueno, hasta una próxima oportunidad.
Bueno,
hasta
vamos
luego.
Vamos a traer... Gracias.
De nada.
Juan, cuéntanos lo que tenemos ahora. Creo que un poquito de música.
Bueno, no tenemos un poquito de música. No. Tenemos una nueva...
Receta, ¿no?
Bueno, una nueva sección.
Ah, la receta.
Quizás será ahí una cosa un poco recurrente. No sabemos qué, un poco la frecuencia. Pero bueno, esto es un programa sobre América Latina y queríamos, la intención nuestra por lo menos es intentar
acercarnos
ahí e intentar englobar todos los aspectos que puedan ser, inclusive el gastronómico.
¡Qué rico! Dios.
Entonces hoy, queridos amigos, amigas, radioyentes, radioyentas, tenemos una riquísima receta que nos trae una venezolana, una
Carmen,
bolivariana.
Boliviana, Carmen.
Perdón,
de nombre
boliviana,
boliviana, boliviana. No, boliviana.
Todos pertenecemos a América Latina.
Bolivariano, por favor.
Que son los majaditos, así que vamos a escucharla a todos. Señor, saque papel y boli, a lo mejor esta noche le puede preparar algo rico a su
Rodrigo para, señora, para
su esposa,
la novia,
para variar.
¿Todos?
Y
esa noche yo a alguna amiga le prepararé un
sí,
majadito.
Sí. Pues venga, saca papel y boli.
Lo voy a escuchar
y
atentamente.
Y vete apuntando.
Va.
Mi nombre es Carmen, soy de Bolivia, de Santa Cruz, exactamente de San Javier. Y lo que voy a preparar es un majadito de Bolivia.
Morena piel de montaña, si puedes.
Los ingredientes son para cuatro personas, es un cuarto de arroz redondo, medio kilo de charque, o sea de carne seca, dos cebollas, dos dientes de ajo, pimiento rojo, aceite, pimienta, colorante, sal, huevo, tomate y plátanos maduros. Bueno, para prepararlo, pues se hace cocer el charque, aparte para desalarlo, y aparte por otra cacerola se pone el arroz, se hace cocer con un litro y medio de agua. Y cuando está cocida la carne, pues se girea y se sofríe con cebolla, el ajo, el pimiento rojo picado. Entonces se sofríe todo junto, se condimenta con pimienta, con sal. Y bueno, llamamos nosotros un colorante rojo urucú, pero que aquí puede ser un colorante rojo. Entonces todo se mezcla, se condimenta bien. Y todo junto se pone a la olla del donde está cociendo el arroz y se deja cocer hasta que el arroz quede aguanoso. Y pues aparte se sofríe huevo por persona uno y se acompaña con una ensaladita de cebolla, tomate, la cebolla cortada en pluma. Y pues el plátano maduro cortado a lo largo, sofrito también, y todo se sirve encima ya del plato. O sea, se sirve el plato y se pone el huevo, la salsita de tomate y el plátano, y ya está. Y ahí lo tendrán de mi parte.
Continuamos.
Chuparse los dedos, digamos.
Sí, sí,
no,
sí.
No.
Imposible.
No,
pero, está out.
Ah, te has equivocado. Error.
Pero bueno.
Error.
Sí, está muy rica. Eso es un placer a veces.
Sí.
O eso
sí.
Es un muy mal gusto, ¿no?
Hazlo solo en un lugar que nadie te vea.
Claro, al final esto, el manual este tiene vigencia hasta que estás solo. En ese momento dejas paso a un poco a tus sensaciones más animales, más al tú más animal. Bueno, yo creo que
nos queda poco y vamos a terminar con una canción brasileña, ¿vale?
Brasileña.
Vamos
en homenaje a Luisa.
Sí.
No ha podido venir, pero bueno.
A propósito.
Qué
buena sección de semántica,
Sí. La esperaremos para el próximo programa, nuestra querida Luisiña.
También el próximo programa hay que recordar que, bueno, no hay que recordar.
El sábado que viene estamos.
Hay que anunciar que estamos aquí el sábado que viene.
Desde las 7 y pico.
El siguiente a lo mejor seguramente no. Pero vamos a tratar de hablar con alguien de la institución del Museo de América para rebatirle unas cuantas cosas que tenemos que rebatir, que han salido cosas en clase.
Tenemos que hablar del Museo de América, ¿eh?
Bueno, ya veremos.
Hay que conocerlo. Bueno, que
vamos a escuchar Desterro de la comadre Florciña en Brasil. Una pieza brasileña muy básica y muy bonita.
Perdona, Carlos, que te corte, pero nosotros nos vamos ya, ¿no?
Ah, sí.
Sí, con esto
sí,
ya
terminamos con la canción.
Nos despedimos hasta la semana que
adiós.
Viene.
Estrictos con el horario. Por primera vez casi.
Adiós.
Nos vemos el próximo fin de semana a las 7 y pico, como siempre. A las 7 y pico.
Ahora Radio Menara.
Ahora los hombres van a danzar y las mujeres van a solear. Mostrar o quanto sofri. homens vão dançar e as mulheres vão só olhar.
Abraços, meu.